Y SQL Server no. Y entonces, cuando va a comparar Integration Services, que le importa tres pepinos dónde me llega el dato, cómo venga el dato, lo carga en memoria. Hace lookup de algo que tiene 14 espacios con algo que no tiene 14 espacios. ¿Y sabéis lo que significa eso? Un dolor de cabeza de cojones tres días detrás del puñetero paquete. Porque tú dices, casa, casa, no match. Y nosotros, que somos muy de insistir, decimos, no, no pasa, stop. Casa, casa, no match. Voy a comprobarlo. Select, casa igual a casa, sí. Es que lo he mirado mal. Casa. No insistas. Ya lo decía Einstein, no hay mayor símbolo de estupidez que hacer las mismas cosas de la misma forma una y otra vez, esperando obtener resultados distintos. Pues no. Nosotros eso lo leemos. Decimos, hostia, qué frase más chula. Casa igual a... No puede ser. Bueno, pues yo estaba en la puñetera casa toda la semana, por eso lo insistió mucho. Cuando terminas con... Cuando ya dices, me rindo, me da igual, pues se te ocurre la feliz idea de añadirle cero a la izquierda o a la derecha, es decir, ¿cuánto mide? 36 caracteres. Le pongo todo cero y ya está. Y dices tú, esto se creía que me iba a ganar a mí. Y entonces viene una con tilde. Clave primaria duplicada, 450 millones de filas, y ahora me lo dice. No podía haber empezado por esa. Bueno, pues una vez que ha hecho todo eso, ¿por qué os estoy contando toda esta coña? Porque creo que con las bromas se quedan las cosas mejor. Es que el tipo de origen, si viene de SQL Server o si viene de DB2 o si viene de Postgres, nosotros siempre decimos que no importa, porque nosotros realmente, una vez que tenemos nuestra cajita OLDB, no nos importa, pero realmente sí importa. Y importa por cosas como esta, ¿vale? Entonces hay que tener un tratamiento distinto. ¿Qué más cosas? Tenemos campos timestamp, no digo campos fecha-hora de esas que ponen los programadores, de las que no te puedes fiar porque la actualizan ellos y normalmente no funciona, sino campos que se hagan solos, que esos suelen funcionar. Pues si tienes campos timestamp, te puedes traer solo diferenciales, páginas de código. Incluso entre un SQL Server y otro te puedes encontrar con este mismo problema, porque si la tabla de origen está con case sensitive y la otra con case insensitive, pues te distingue las tildes o no te las distingue y a ti lo único que hace es volverte loco. ¿Okay? Entonces, ¿cómo elegir? Que es un poco lo que va el patrón, de lo que va lo de patrones. Pues por presupuesto, por el tiempo que tardemos en desarrollo, por los requisitos de negocio, etcétera, etcétera. Primer patrón de staging, el más complicado. Desde el punto de vista de proceso normal, cuando ya hemos hecho nuestros paquetes y tal, ¿qué es lo que hace? Trunca la tabla de staging, lee del origen, escribe en el destino. Ah, nos hemos quebrado, ¿no? Una cosa muy complicada. Este es el primero de los patrones que vamos a utilizar. Ahora bien, si nosotros miramos esto desde el punto de vista del proceso de desarrollo, que es realmente lo que a nosotros nos interesa, antes de todo esto, en tiempo de desarrollo necesitamos hacer cosas como inferir el esquema de origen y obtener los tipos de datos. ¿Por qué? Porque en char barayagin en Postgres es barchar en SQL Server. Barchar de Oracle es barchar de SQL Server. Char no sé qué es n char de... Tienes que tener una tablita de correspondencias para saber eso que te viene del origen, cómo puñeta lo crea en el destino, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tablas no se crean solas. Ahí alguien tiene que decir créate, ¿vale? Entonces tenemos que inferir el esquema de origen, vamos a llevarnos la tabla, crear el esquema del destino. Y después de eso, básicamente lo único que tenemos que hacer es crear las tablas y añadirle a esas tablas metadatos. ¿Por qué le añadimos metadatos a esas tablas? Si nosotros estamos haciendo staging, nos importan tres pepinos casi seguro, pero muchas veces tú quieres saber cuándo fue la última vez que actualizaste este registro, a ver si te has comido alguna actualización. Quieres saber... la fecha y hora en la que se ejecutó tu paquete, quién era el usuario que lo levantó, y no sé qué, porque algunas veces pasan portergates y tú tienes que explicarlo. Y si tienes metadatos asociados a tu tabla, los puedes explicar, y si no tienes metadatos asociados a tu tabla, dices, pues ¿sabes qué? Yo creo, te inventas cualquier cosa y si cuela bien, y si no, pues el INEM es una cosa que... Ok, entonces, os voy a hacer una demo de eso del patrón full, que es para morirse de risa, pero antes de eso, como vamos a hablar de patrones, los patrones no solo sirven para que nosotros digamos, ah, tengo aquí un folio que me dibujé mi paquete de Integration Services, ¿vale? Sino que además lo que quiero es que nos pongamos en modo imprenta, que una vez que hayáis hecho el patrón podáis decir, y ahora tengo 57 tablas que son iguales, hágase la luz y que se te hagan los 57 paquetes, ¿vale? Bueno, si no, no tiene gracia la cosa, si no, vaya chapa que hoy iba a dar yo esta mañana. Entonces, para poder generar el paquete full, necesitamos pensar en cuáles son los metadatos, es decir, los datos sobre los datos que vamos a necesitar. Os he dado algunas pistas. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Alguien que me diga algo.
¿Cuándo se cambió?
Pero esos son ya datos en sí, cuándo se cambió y tal. Yo estoy pensando en los datos sobre los datos, es decir, los metadatos. Yo necesito saber cómo se llama la tabla en origen. Bien. Una. No solo la cantidad, necesito saber cada uno de ellos y qué tipo tiene. ¿Sí? ¿Qué más cosas necesito? ¿La clave primaria? Pues estaría bien. Bueno, para el patrón full nos importa tres pepinos, pero supongo que en algún caso nos hará falta. ¿Cómo se llama el campo timestamp? ¿Timestamp o incremental o lo que quiera? ¿Eso me hace falta? Sí. ¿Qué más me puede hacer falta? ¿En qué origen está? Porque en el escenario ideal para nosotros, no para los clientes, tú lees datos solo de un sitio. Pero en el escenario real, en la vida real, tú lees datos, escucha, hasta del tiempo algunas veces. Entonces, necesitas saber de todos los orígenes que tengas cuáles son esos metadatos. Entonces, la primera demostración que os voy a hacer es cómo puñeta manejamos nosotros esos metadatos, ¿vale? Y entonces, para eso voy a abrir Visual Studio. Esto es una putada. Voy a intentar poner la pantalla, que se vea en los dos la misma, porque la tengo duplicada y la tengo extendida, mejor dicho, y es un coñazo, porque tengo que mirar para atrás y si no... Ahí, ya está. Ok, mirad. Management Studio. No se ve una puñeta, ¿verdad? Vale. Vamos, yo no lo veo. Zoom. ¿No? Magnifier. Así mejor, ¿verdad? Todas estas bases de datos que veis aquí son las que utilizamos nosotros para meter todos estos datos. Hay un montón de ellas, la mitad no hacen falta o están vacías. Por ejemplo, esta está vacía. Vacía. ¿Vale? Esta está vacía. Esta, que es la de Data Integration, yo estoy haciendo Data Integration en Staging. ¿Por qué? Porque no tenía ganas de cambiar de base de datos. Y esta de aquí, que acaba en MD, es de metadatos. ¿Vale? Y dentro de metadatos yo tengo una serie de tablas, como por ejemplo esta de aquí, connections. ¿Vale? ¿Qué tengo dentro de connection? Ok. Pues dentro de connection tengo si es una tabla, si es una conexión a staging, si es una conexión a log, si es una conexión a data warehouse, si es una conexión a lo que yo llamo helper, que es un source, un origen, y qué número de conexiones. ¿Que hay 17 sources? Pues la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente, ¿vale? Y una vez que tengo eso, yo ya sé que cuando genere mis paquetes tengo que generar una cadena de conexión a esto, porque es lo primero que tú harías, ¿no? Pensad en el proceso normal de desarrollo. Abre Integration Services, te va al Connection Manager, botón derecho, me voy a conectar a algo, ¿vale? ¿A dónde? A lo que ponga aquí, ¿vale? Segunda cosa que tendríamos que hacer, ver cómo se llama la tabla de origen y cómo se llama la tabla de destino. ¿Vale? Pues eso lo hemos metido, que esos eran los parámetros que os estaba diciendo antes. Eso lo hemos metido en esta otra que se llama, da igual, extract phase info lo hemos llamado nosotros. ¿Cómo se llama el objeto de origen? BI.products. ¿Cómo se llama el objeto de destino? Products. Le voy a poner directamente el esquema STG porque sí. ¿Con qué patrón la voy a cargar? Esto aún no lo he contado, ¿vale? F es de full, que es el primero que vamos a ver. Y luego, he metido algún metadato más. Esto de Active for Load y Active for Creation viene por... para evitar dolores de muela. Y os cuento por qué. Cuando tú estás generando paquetes, no quieres generar 200 paquetes cada vez que le das al botón. Entonces, de alguna forma, distinguir los que ya has hecho de los que no has hecho. Active for creation, yes o no. De tal forma que cuando yo voy a generar paquetes, miro que ahí ponga un yes. Y si no pone un yes, no hago nada. Es sencillo. Pero cuando yo despliego esto en producción y tengo 450 paquetes que ejecuta un orquestador y te dicen, oye, no me carguen los productos hoy, que la gente de, no sé qué, está haciendo una reclasificación y lo tienen hecho unos zorros. ¿Qué te toca a ti hacer? Abrir tu orquestador, el que está en producción, y empiezas con las cosas de... ¿Será la última versión la que yo tengo? Si despliego, la cago. La última vez que hicimos, ¿cuál fue el cambio? Voy a ver si lo encuentro, espérate. Entonces, mucho más sencillo. Te viene a esta tabla, pone Active for Execution No, y el paquete lo primero que hace es mirar aquí, y si pone un no, no se ejecuta. Quiero decir, tampoco es que nos hayamos quebrado, pero, oye, no sabes en producción el montón de cambios estúpidos que te ahorra. Entonces, no es algo que tenga que ver propiamente con los metadatos en sí, pero nos venía bien ponerlo ahí. Si viene de una, si viene de un, de una vista o si viene de un tal, esto del SVCC, ¿sabéis alguno qué significa esa, eso de dólar SVC? ¿Habéis oído hablar de las columnas sparse de SQL Server? Sparse significa disperso, como yo. Básicamente lo que hay es que algunas veces tú quieres crear columnas dentro de SQL Server y no quieres que si no está la columna te dé problema o no quiere, no la vas a rellenar en todos los casos. Por ejemplo, tamaño del zapato. Ya, pues si es un vestido, pues tiene ahí un campo que no te sirve para nada. Pues, este tipo de columnas no tienen por qué estar rellenas en todo. Entonces nosotros hemos metido ahí cosas como la primary key, la incremental column name, es decir, columnas que no son necesarias en todos los patrones, pero que nos viene bien tenerlas, ¿vale? Y todas se ven como un dólar ese no sé qué, no sé cuántas, porque internamente, fijaos qué curioso, él lo almacena como si fuese un XML, lo almacena de la misma forma. Simplemente mete un XML con el nombre de la columna y el valor y ya está, ¿vale? ¿Tiene esto que ver algo con lo que estamos viendo? No, pero cuando salgáis de aquí dirás, ¿por qué puñeta pondría dólar SVC? Que no os lo preguntéis, no tiene ninguna importancia, son columnas a todos los efectos exactamente iguales que las demás, ¿vale? Y luego, yo he creado dos más, que es el helper ID, el origen, el 1, el 2, el 3, el 4, a qué origen se conecta para traerse esta tabla, y eso de que pone create SK en staging, eso es más complicado de explicar. Me vaya a permitir, si alguno tiene interés luego en que le cuente para qué puñeta utilice eso, me lo pregunta, porque si me pongo a contar eso me voy a venir arriba y no merece la pena. Vale, ya tengo todas estas tablas y ahora no tengo que crear los paquetes, pero las tengo que rellenar. Yo no sé qué es más doloroso, porque al menos con lo otro está arrastrando cajicas. Yo que trabajo en casa con mi pitillo al lado, pues, quiero decir, pues, se pasa el tiempo entretenido, pero insert into the, si parece un operador metiendo aquí nombres de columnas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Conocéis una herramienta que se llama Integration Services, pues me hice un paquete para que rellenara esa tabla. El paquete que rellena el paquete que va a crear paquetes, es como un... le tenía que haber llamado Dios. Ahora a ver quién quita esto. Ah, aquí está. Vale, pues mirad. Luego hay una charla, por lo que yo no voy a entrar de esto. Reyes os va a dar una charla sobre BIML. ¿Cuántos de aquí habéis oído hablar de BIML? ¿Cuántos lo habéis usado alguna vez? Solo una vez, aunque sea en demo. Dos. ¿Y lo usáis todos los días? Tres. ¿Lo usáis todos los días? Bueno, todos los días. ¿De cuando en cuando? Bueno, pues los que no conozcáis BIML, BIML es un lenguaje. Es un lenguaje que su... es un lenguaje cojonudo. Tan cojonudo como dolores de cabeza da. ¿Por qué da dolores de cabeza? ¿Veis aquí algún símbolo de intelligence? A ver, espérate si encuentro. Es que el teclado es nuevo. BIML es un lenguaje que es XML mezclado con, cuando le pones este chismecito de aquí, metes código C#. Entonces, me permite cosas como, vete a mi base de datos de metadatos, abre la tabla extract phase info, ya sé cómo se llama mi tabla de origen, y entonces yo, que soy muy listo, le coloco un oledb source y le escribo select asterisco from lo que me hayas puesto ahí, ¿vale? Y entonces pongo otra cajita que me pone la siguiente y etcétera, etcétera. Con lo cual, de forma dinámica, mirando esas tablas de metadatos, yo me voy a poder generar todos los paquetes, ¿vale? Entonces, ¿por qué patrones? Porque el patrón te indica, el patrón lo tienes que distinguir en función de tus necesidades y luego que haya algún paquete de estos que te lo haga, ¿vale? Si recordáis el proceso de creación de paquetes que os decía, lo primero que tendríamos que hacer sería crear las tablas en el origen. En realidad lo primero que tenemos que hacer son rellenar esos metadatos, ¿vale? Entonces yo me he creado, antes de entrar aquí, he creado un paquetito que es el que os quería enseñar, que es este de aquí, script fill metadata tables SQL Server. Este paquetito lo que hace es un for each por cada helper, por cada conexión a origen, y dentro de esa conexión a origen la mete como origen, y aquí tengo este query hace una traducción, entre SQL Server y SQL Server, es decir, no traduce nada. Pero en el caso de Teradata, pues cuando me pone char varying, pues yo pongo varchar. Cuando me pone float, pues pongo no sé qué. Cuando me pone tal, ¿vale? Y cuando tú le das aquí a Preview, lo que se hace es, por una convención de nombre, todo lo que esté en el esquema BI punto me genera estos datos. Si le pongo una coma aquí y lo junto todo, ¿qué es? Le pones delante create table, le pones ahí una coma, oye, y chimpum. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué hace este paquete? Me rellena los metadatos. ¿Cuál es el siguiente paquete que voy a hacer? El que me hace todos los create, ¿vale? ¿Cómo es ese BIML? Insisto, no voy a entrar en el BIML porque tenéis una charla de BIML después y no es el objetivo de la sesión. Si alguno tiene interés en que se lo muestre, no tengo ningún problema, por ahí fuera estaré también, me lo decís y os lo enseño, ¿vale? Entonces, tengo aquí un paquetito que se llama generador de tablas de script generator tablas de staging. Pues yo, una vez que he rellenado esos metadatos, que he ejecutado ese paquete, os lo voy a enseñar también para que veáis que está relleno. Me vengo aquí. Mirad, lo primero que tengo es, he creado esta vista en el origen. Esto lo hago porque esto ya es por, quiero decir, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, esto es simplemente los truquillos de la boleta porreta. Yo lo meto todo en vistas, ¿por qué? Porque si hay transformaciones estúpidas, cuando aquí me venga un 3 no te lo traigas, pues pongo aquí where no sé qué, distinto de 3, ya no tengo que hacer lógica de negocio después. Cuando hay lógica tonta, este dato, si viene un 1, me pones entre, no sé, los que hayáis trabajado alguna vez con Navision, que tiene un enumerado que lo tiene por ahí escrito a fuego en el código, que pone 1 abierto, 2 cerrado, 3 no sé qué, 4 no sé cuántas, que a ti te interesan esas descripciones, pues aquí en la misma vista le pones un case y ya está. Y te lo traes como si fuese tu origen, sin tener que luego andar traduciendo tú y, ¿vale? Eso se llama modo ñapa on, pero vamos, lo pone arriba. Y tampoco hay otra forma de hacerlo. Entonces, yo me creo esa vista, que fijaos que es súper complicada, porque lo que hace es un select asterisco de DIM product, con lo cual no. Y luego, lo único que he hecho es meter en la tablita que os he dicho, en extract phase info, meterle la información. En origen te llamas producto, en destino te llamas producto, está activo, no sé qué, no se cuenta. Ok. Una vez hecho eso, hago esto otra vez pequeñito, me vengo a mi Visual Studio y ejecutando este BIML, que para que lo veáis, lo único que hace es un... Aquí hay un for each, este... Este for each de aquí, que sé que no se ve un pijo, pero pone for each. Bueno. Vale. Este for each viene de esto de aquí, que realmente está leyendo una tabla de metadatos en la que tengo los nombres de las columnas. Y lo que hago es construirme un string, este que se llama query, que crea una tabla que se llama STG, como se llame, y que pone todos los campos. Tan sencillo como eso. Una vez que tengo eso, lo meto en una cajita. La cajita está más poba. Me salto todo esto porque todo esto es generar el script, el comando createTable, ¿vale? Y el drop object y todas esas cosas. Luego le digo, voy a poner un contenedor que se va a llamar no sé qué y que va a comprobar el campo ese de active for creation, para crear o no crear. Si el resultado lo meto en la variable que se llama active. Y si active está que sí, con el input este y evaluation operation, que ahí pone la expresión que nosotros pondríamos en nuestra cajita de integration services. Si eso es así, ejecuta un comando SQL que es el query, la variable que hemos construido arriba. Es decir, tengo un create table y un drop y un no sé qué. Ahora todo junto. ¿Cuántos tenéis instalado el Bits Helper? Vale, el Bits Helper es una herramienta gratuita que lo tenéis en Codeplex y que es el que permite que cuando yo le doy botón derecho encima de algo .bml me aparezca este menú de aquí. Generate SSIS Package. Esto lo que va a hacer es interpretar todo el lenguaje BIML y me va a decir, oye, te voy a crear todos estos objetos. Los objetos que va a crear, esto es porque los va a sobreescribir, si no existieran no me preguntaba. Son un paquete de Integration Services que se llama Script Generator y dos conexiones, que son las que necesita para hacer el Create Table. ¿Vale? A ver. Otra vez para atrás, vuelvo a darle, botón, mirad, ¿veis el paquete aquí? ¿Lo borro? ¡Hala! ¡A lo loco! Generar paquete, y ahora ya no me dice que se lo va a sobreescribir, pero cuando llego aquí, ¿veis aquí que está? ¿Lo repito? Bueno, antes estaba arriba y ahora está abajo. ¿Y qué hace el paquete este? El paquete este lo único que hace es, para todas las tablas que yo tenga metidas en mi esto, me genera un script que pone algo muy complicado, que es este comando, que lo he intentado, pero lo he intentado poco. Está todo en una línea. If object no sé qué, create tal, pero como la máquina lo entiende y a mí me da igual porque yo no lo voy a mirar, salvo que falle, no lo miro. Y entonces esto lo que hace es borrar las tablas y volverlas a crear, ¿vale? Y por encima he puesto la cajita. Esto da igual cómo lo hagáis. Lo importante es que al final, cuando tú ejecutas este paquete, tienes todas tus tablas de staging creadas. Pensad en el ahorro de tiempo. Tú rellenas una tabla en la que le dices esta tabla en origen se llama no sé cuánto y en destino se llama no sé quinto. Rellenas 400 tablas. Botón derecho, hazme el script que me genera las tablas. Le das, lo ejecutas y tienes 400 tablas creadas. ¿Cuánto hemos ahorrado ya? ¿Una semana? Sobre todo porque no se equivoca, porque se va al origen, mira el metadato, se le pone la misma longitud, no como tú, que ve un 36 y pone un 12. ¿Por qué? Se me ha movido el dedo. Eso es lo que decíamos en la escuela cuando estaba leyendo, ¿no? Es que me ha movido el dedo. Eso es lo que nos pasa con el Visual Studio, que nos mueve el dedo y ponemos otro numerito. Esto lo hace solo y no se equivoca, ¿vale? Entonces, simplemente ejecutamos este paquete y ahora la situación que tenemos es, tenemos un origen con las tablas rellenas y tenemos un destino con unas tablas que tienen el esquema exactamente igual que podemos rellenar, ¿vale? Y hemos visto, y ahora vuelvo a lo de los patrones, que estoy dando un poco de vuelta, hemos visto que el primer patrón, el más estúpido, es el full, ¿vale? El full, nosotros lo hemos llamado SF de full, y entonces lo que hacemos es que aquí hay un otro BIML, que es este de aquí, que ya os digo, no os voy a enseñar porque os van a dar una charla de BIM ahora después, no tiene sentido, pero que básicamente lee esos metadatos, le digo generar, hay una tabla con full y dice invalid no sé qué. Aquí está dos veces. A ver. Esto es la parte más graciosa de las demos. Y entonces, en lugar del full, tenemos aquí otro que pone diferencia al hash lookup, ¿vale? Que es mucho más interesante. ¿Dónde va a parar? ¿Vale? Y me vuelvo a mi diapositiva, ¿vale? Ahora os enseño el paquete generado. A ver, el full es una estupidez de paquete. ¿Por qué no ha funcionado? Porque no lo uso en mi puñetera vida. Es decir, yo lo uso para las demos, pero no lo uso para más nada, porque truncar la tabla y volverla a cargar, es que no tiene gracia. Yo no sé. No. Aunque solo sea por evitarte la escritura y el putear al disco y el generar que tus estadísticas se vayan a hacer puñetas, etcétera, etcétera, es un patrón que a mí personalmente no me gusta. Entonces yo huyo de él como de la vara verde. Entonces, no me extraña que no funcione, además, por lo que os digo, porque esta demo la tenía probada dentro de la máquina virtual. Aquí fuera ha sido esta mañana. Y ese... Bueno, en fin. Patrones de data integration. ¿Cuántos registros hay? ¿Existe algún campo que me permita detectar solo cambios? Es decir, un timestamp es el caso más claro. ¿Sabéis cómo funcionan los timestamps todos? Lo cuento de todas formas por alguien que se acuerda, pero... Un timestamp es un campo que tú le añades a la tabla que no puedes actualizar, ¿vale? Y cuando le dices select, el timestamp te pone 0x y un chorizo. Pero si a ese 0x y un chorizo le pones un cast como begint, primero te pone 1, luego te pone 2, luego te pone 3, luego pone 4 y luego 5. Y así para arriba, conforme se va haciendo un update en cada registro, es como si fuese subiendo ese numerito. Lo pone en esa decimal, pero realmente es un incremento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo la última vez que fui a la base de datos leí el 15.323, y esta vez que voy, leo los que ese número sea mayor que 15.323, me traigo todos los que han cambiado, ya sea porque se han insertado nuevos o ya sea porque se han actualizado. Y es un campo fiable porque no hay ningún desarrollador que haya puesto fecha ahora de última modificación y en no sé qué update se le ha olvidado. ¿Vale? Esto no se le olvida porque como no lo puede tocar, que lo hace la base de datos, funciona siempre. ¿Hay más alternativas para hacer ese tipo de cargas? Sí, depende del fabricante. En SQL Server tienes, por ejemplo, auditoría, porque la auditoría te marca la clave primaria de lo que se ha modificado. Pues te puedes leer las claves primarias, ir a buscarlas, puedes hacer otro tipo de patrones. Hay Chain Data Capture, hay no sé qué, pero vamos. En el caso que a nosotros nos importa, que haya una columna que sea incremental. Me da igual que sea una fecha o que sea lo que sea. Si eso existe, pues en lugar de leer toda la tabla de 1.500 millones de filas, pues leo solo lo que ha cambiado desde la última vez y ya está. Ok. Esto es muy importante. ¿Se producen eliminados en el origen? Algunas veces te juran y perjuran que no, pero luego sí. ¿Vale? El tema de los eliminados, en algunos sistemas, no sé, en SAP, no se producen eliminados, eso dice. Pues vale, yo me fío de que no se producen eliminados y ya está. En cualquier caso, en cada registro que yo me traiga, me anoto cuándo me lo traje y bajo qué ejecución. Porque luego, cuando yo tenga un dato que no tiene el origen, que por lo menos pueda demostrar desde cuándo está ahí. ¿Vale? Y entonces ya implemento para que se utilicen los borrados. Ok. ¿Cómo hago estos patrones de integración de datos? Los patrones de integración de datos básicamente es leer el origen todo o en parte y leer el destino todo o en parte. ¿Vale? Vuestra tabla tiene 187 columnas. Esto no, mis tablas no tienen 187 columnas. Bueno, pues las tuyas no, pero las de tus clientes, 460 he visto algunas veces. ¿Y tanta columna para qué? Pues yo no lo sé. Si es imposible saberse todos los nombres. Pero existen. Y cuando tú en Integration Services tienes que comparar si ha cambiado algo y hay 487 columnas y te vas al conditional split y pone abre paréntesis, dt-str, cierro paréntesis, no, coma 1552, que es mi página de códigos, coma no sé qué, interrogación, null, dos puntos, no sé, y has escrito así un solo chorizo y llevas un campo, dices tú, esto va a ser gracioso de mantener. Luego se te olvida, en el campo 253 se te olvida las dos barritas y pone una nada más y tengo que empezar de nuevo. Aquí no es imposible. Esto es más difícil que encontrar a Willy en el Vicente Calderón. Imposible. Falta una barrita. Mira lo que te digo, empiezo de nuevo. Joder, qué putada. ¿Cómo arreglamos eso? ¿A vosotros os apetece comparar 400 columnas? Pues hay una cosa que se llama hash, ¿vale? Si yo a las 400 columnas le hago un hash, si una sola letra de cualquiera de las 400 columnas cambia, cambia el hash. Entonces, ¿qué metadato añado? Añado un hash, calculo el hash y con eso tal. Dice, de puta madre, pero es que resulta que el algoritmo hash byte de SQL Server me hace escribir lo mismo. Bueno, pues es verdad. Y en SQL Server, y en Oracle no existe. Y en DB2 hay que instalar un plugin. Y en Postgres no sé qué. Y si además tengo que comparar el hash del Postgres con el que... Bueno, pues hay un tío muy listo que no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un componente gratuito que se llama SIS hash, que te hace el hash en tiempo de ejecución de Integration Services. Y es el que nosotros utilizamos. ¿Vale? ¿Cómo sería el patrón? Como lo he generado, os lo enseño directamente. ¿Vale? Aquí tengo la carga de producto. Bueno, mirad, la full, aunque no funcione, ¿qué hace mi paquetito? A ver si había estado atento. Check load active, ¿qué es lo que hace? ¿Os acordáis del campo ese que he puesto active for execution? Pues ahí, mira, si pone yes, sigue para abajo con esa función. Si no, no. Y todo eso se ha hecho solo. Es decir, eso es lo que yo acabo de hacer con botón derecho generar paquete, ¿vale? Después de eso hace set load start. ¿Por qué? Es Integration Services tiene log. Sí, un log chulísimo. Eso quiere decir que yo además no me vaya a guardar en una tabla cuando empecé a ejecutarlo y cuando no, y yo me lo guardo, que total. Todo eso lo que hace es un insert en una tabla de log que solo guarda que ha empezado a ejecutar. ¿Vale? Después de eso, borra la tabla, hace el truncate de la tabla de origen. Y después de eso, hace una cosa muy complicada, que es leer del origen, que es lo que está fallando, contar filas, añadir la operación, que es insertar, básicamente. Es decir, la operación puede ser insertar, modificar o eliminar. Aquí no hay nada que insertar, pues no hay nada que hacer, pero como lo hacemos por método, pues ya está. Y escribir el destino. Eso se acabó. Patrón full. Patrón más complejo. Patrón hash. Hash lookup. ¿Qué hace? Leo en el origen y calculo el hash. Este es el componente del que os hablaba. ¿Cómo hago el hash? Mirad, excepto la clave primaria, que ya la tengo metida en mi tabla, meto todas las columnas y nosotros utilizamos este algoritmo, el FNVA64. Hay un montón de ellos, poner el que queráis. está MD5, RAID, SHA, no sé cuánto, CRC, FN, no sé cuánto. Este de 64 te devuelve un BIGINT, que es un número bastante asequible para no añadir mucho tamaño a las tablas, y además es el que menos colisiones hemos detectado. Sabéis que los hash, el problema que tienen es que pueden tener colisiones. Este apenas tiene colisiones. Y si junta eso, que no hay colisiones apenas, con que esto se hace para cada clave primaria, pues la posibilidad de que te comas alguno es bastante, bastante improbable, ¿vale? Vamos, yo no me he encontrado ningún caso, ni con tablas enormes. Y una vez que tienes eso, le dices que saque una columna que también vamos a grabar, ¿vale? ¿Qué me permite esto? Pues que yo de mi destino solo tengo que leer clave primaria y hash. Si me da nulo con un left join, quiere decir que el registro no existe. Si sí existe y no me da nulo, comparo los dos hash. Si son distintos, ha cambiado. Y si no son distintos, no ha cambiado. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo termina mi paquete? Siempre igual. Hago lookup con full catch en principio, y ahora os contaré qué matices tiene esto. De mi origen solo leo clave primaria y hash. Después distingo insertados de actualizados en función de si el hash es distinto o si simplemente existe. Y por último me grabo aquí filas insertadas y marco update operation un 3, insert operation un 1. ¿Por qué hago esto? ¿Alguno habéis puesto en Integration Services una cajita con que inserta en la tabla y otro al lado que hace el update de los registros que han cambiado con un LDB command? Eso es la sensación más estúpida que he tenido yo en mi vida, que es bloquearme yo a mí mismo. Además dice, lo ejecuto, ahora funciona. Lo ejecuto otra vez, ahora no. Y está aquí con la rulica y diciendo, ¿y esto por qué no funciona hoy? Si ayer funcionaba y en mi máquina funciona. Entonces, claro, es que ha venido un update, el update intenta adquirir un bloqueo, pero como tú tienes la tabla bloqueada para los inserts, pues te estás bloqueando tú a ti mismo y no vas a acabar en la vida. Y para colmo SQL Server, no me preguntéis por qué no detecta eso como interbloqueo y no te elige como víctima de un abrazo mortal. No de que te caiga la lotería, que el puñetero SQL. ¿Ha sido usted elegido víctima como víctima para de un abrazo mortal o algo así? Ahora es peor el Oracle, que te dice registro padre violado y clave hija no encontrada. Bueno, ¿cómo solucionamos la milonga esta? Pues básicamente lo metemos todo en una tabla y que haya un campo que me diga estos son las inserciones y estos son los borrados. Los insertados los inserto también con bool load y los que se hayan modificado pues hago un update masivo con un comando merge. ¿Vale? Y el comando merge, ¿queréis escribirlo vosotros? Las 400 columnas. O mejor le decimos a esto que no lo escriba. Lo siguiente que hace el patrón este de lookup es insertar las filas insertadas, que esto es pura copia. Lo único que hay es que aquí hay un where del ID de ejecución, y esto lo voy a contar después, ¿vale? Porque he puesto aquí el ID de ejecución. Y grabar directamente en la misma tabla. Y después de eso, aquí hay un comando merge, ¿vale? A ver, hice un comando merge. Coño, yo trabajo en Solid. ¿Cómo voy a poner un update normal? Te voy a poner algo que parezca más friki. Que hace lo mismo. Así para nosotros. Incluso tal y como lo he implementado, lo hace peor. Pero no se lo digas a Radio, que me pone verde. Pero realmente es solo porque sea más chulo. Entonces, ¿qué hago? Pues un merge donde la operación sea 3 y además no sé cuánto, y actualizo todos los campos y ya está. Como sé que ha cambiado uno, no me caliento la cabeza en saber cuál ha cambiado. ¿Vale? Ok. Ahora, todos vosotros que me habéis confesado que utilicéis Integration Services, este patrón, ¿qué no puede detectar? ¿Insertado, eliminado o borrado? Perdón, ¿insertado, modificados o borrado? No puede detectar borrado, porque tú lees todo el origen y vas a buscar si existe en el destino. Si algo no está, no vas a buscarlo y por lo tanto no te enteras. ¿Vale? Cachis. Y mi base de datos de origen borra cosas. Pues ya no me vale el patrón. ¿Vale? Entonces, ¿cuál patrón utilizaríais? Venga, estamos entre amigos. Y aquí da igual equivocarse, si no me has visto amigo en la demo. El full... Si tengo 1.500 millones de filas, pues a lo mejor tampoco es una opción. ¿Qué tal el merge? Merge, me refiero, en lugar de utilizar el componente lookup, utilizo el componente merge. El merge me permite hacer left join y un full outer join. ¿Recordáis de Transat SQL? Que no se puede olvidar, ¿eh? Leo toda la tabla de la izquierda, leo toda la tabla de la derecha. Si vienen por aquí, no vienen por aquí, pongo nulo aquí. Si vienen por aquí, no vienen por aquí, pongo nulo aquí. Por lo tanto, los que vengan por aquí son nulos, son insertados. Los que vengan nulos por aquí son eliminados. Y yo aplico la eliminación. ¿Cuál es el problema del merge? Venga. ¿Cómo necesita las entradas el componente merge? Su puñetera madre. Las necesita ordenadas. Y entonces, si las necesita ordenadas, ¿habéis intentado pedirle a un Oracle que tenga el TB Space justo de tamaño order by clave primaria? Yo sí, y tumbé un sistema. No le hizo gracia, fíjate tú. Me habéis matado al hijo. En fin, el caso es que algunas veces no es una opción pedir un join. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Vale? He descartado el full porque tengo 1.500 millones de filas. He descartado el merge porque tengo porque no puedo pedir ordenado. Y olvídate de ordenar 1.500 millones de filas en memoria, que es lo que haríamos con un componente short. Olvídate, no va a caber. ¿Se os ocurre alguna forma? ¿Yo soy capaz de detectar insertado?
Sí, y actualizado también.
Y actualizado, vale. Los eliminados son lo único que no entiendo. Pensad al revés. Pensad que staging es ahora vuestro origen y vuestro origen es vuestro destino. ¿Sois capaces de detectar insertados que realmente no son insertados, sino que son eliminados en tu origen? Pues haces otro paquetito que haga las cosas al revés. Que se vaya desde origen a buscar a destino y los que no encuentre, que te los marque como eliminados. ¿Vale? Y con eso completas este patrón con un borrado. ¿Vale? Entonces ya tenemos tres patrones. ¿Qué más nos queda? A ver, si atino a darle al... 5 minutos me quedan, ¿no? ¿O menos? Un poco menos. Vale, esta ya lo hemos hecho. Fase de transformación. ¿Qué es la fase de transformación? Es donde hacemos la lógica de negocio. ¿Cómo implementar esa fase? Chiquillo, como puedas, ¿vale? El 80% de las veces son una estupidez. Una vez que tú tienes tu área de staging, es hacer tres joins con un full y un case y poco más. Crea una vista por encima y te olvidas. Otras veces resulta que tu origen guarda 14 versiones de lo mismo y una tiene una fecha de efecto y otra tiene otra. Y no, quiero decir, y tienes que hacer una lógica complicadísima. ¿Dónde implementas esa lógica? ¿Dónde te sientes cómodo? ¿En Transat SQL con procedimientos almacenados o en PLSQL? Pues hazlo ahí. Haz lo que sea lo suficientemente eficiente como que digan tus requisitos. Pero este es un problema en el que no se puede automatizar. Esto es lógica de negocio, tu intuición, tu inteligencia, donde quieras ir. Cuando lo tengas, déjalo todo. Ya sea porque es una vista, déjalo en un esquema que tú sepas que ese es tu origen para hacer el load, que es la otra fase. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Yo me voy y creo una vista que pongo select asterisco from no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, ¿qué os van a decir los puristas de esto? A ver, Miguel, tú me estás diciendo que te vas a origen y lees 1.400 millones de filas, que me los cargas aquí, en un área de staging. Y quiero leer esos 1.400 millones de filas otra vez y te los llevas a un área de destino. Tú me estás perdiendo el tiempo un poco, dando vueltas. Bien, ahí viene esta parte que os he puesto del Execution ID. Primero, vamos a olvidarnos del Execution ID. ¿Qué puedo añadir yo como metadatos a mis propias tablas, que las he creado yo, las del staging, que me sirva para detectar lo que ha cambiado, sin anotármelo en ningún lado? ¿Os suena timestamp? Pues si yo a mis tablas de staging le añado un campo timestamp, me olvido de la historia. Yo a partir de ese momento solo tengo que, para cada tabla, tener cuál es el último timestamp que cargué y cargar los que son mayores que eso. ¿Vale? Y ahora, ¿estuvisteis alguno en el Saturday de Barcelona, de los que estáis aquí? Vale, pues los que sufristeis mi charla del Saturday de Barcelona, allí os conté cómo, cuando tú haces un join de tres tablas, puedes ver, te tienes que quedar con el mayor, o sea, tú haces un join, tienes productos, las categorías y las subcategorías. Y ya se me acaba el tiempo. Te tienes que quedar con el mayor. ¿Por qué? Porque si este registro, lo que te tienes que crear es la vez última que cambió. Y si esa es superior a la última que tú leíste, pues entonces lo modificas, ¿vale? Y ya, para terminar, en la fase L lo único que tenemos que hacer es eso. Tengo una tabla en la que tengo todas las columnas y digo de qué atributos son. ¿Y cómo distinguimos? Lo que importa cuando tienes atributos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 es saber cuáles han cambiado para actuar en consecuencia. Un cambio tipo 2 implica cerrar una versión y generar un nuevo registro. Un cambio tipo 1 implica simplemente hacer un update. Un cambio tipo 1 con historia implica hacer un update con la clave de subrogada en lugar de con la clave de negocio. ¿Vale? Pues son básicamente las tres diferencias. Pues en lugar de generar un hash, genero tres. Uno para los tipos 1, otro para los tipos 2 y otro para los tipos 1 con historia. Y compruebo si ha cambiado cualquiera de los tres y actúo en consecuencia. Es decir, el patrón es el hash lookup, teniendo en cuenta que yo tengo un campo que es un timestamp, que es incremental, de tal forma que yo no vuelvo a leer mis 1.400 millones de filas nunca más. Solo los leo la primera vez, ¿vale? La única vez que es necesario que los cree. Y por último, ¿cómo se cargan las tablas de hecho? Pues exactamente igual. Esto es mucho más sencillo. Yo puedo hacer que en mi staging, como es mío, yo puedo hacer que no hayan eliminado y que los eliminados se conviertan en actualizaciones. ¿Cómo? Me pongo un campo que sea borrado sí o no y ya está. Y cuando borre, lo pongo borrado sí. Y a partir de ese momento, cuando me lo lleve al Data Warehouse, decido si lo borro o si no lo borro. Pero yo lo detecto como un update, no lo detecto como un delete. Por lo tanto, no tengo problema de delete. Y si además tengo mi timestamp, soy capaz de cargar incrementalmente. Por lo tanto, desde staging hasta el final, cargo de forma incremental. El resultado es que nosotros somos capaces de cargar, en algunos casos, Data Warehouse de 2 terabytes de datos en una hora y media. ¿Por qué? Porque no leo 2 terabytes y medio, porque eso no cabe por la red en una hora y media, ¿vale? Leo solo lo que ha cambiado y lo leo gracias a esto. Ok, ¿qué hace la carga de hechos? Los lookup, miembros inferidos, miembros por defecto, etcétera, etcétera. Ok, pues simplemente lo que tenéis que pensar es que es el mismo patrón que hemos hecho, pero simplemente poniendo los updates. Se pueden generar con BIML, yo os recomiendo que vayáis a la charla de Regis, porque el BIML es muy interesante. Y con esto damos por terminada la charla. Muchas gracias.